Buen día, no estoy seguro que esté todo bien y que el audio funcione.
Buen día, profe, se le escucha bien.
Ah,
Buen día.
perfecto.
Ahora sí.
Bueno, igual creo que nos faltan, ¿no? Como 2 minutos por lo menos. Y además somos muy poquitos. Pero bueno, supongo que continuaremos siendo muy poquitos. Si tienen alguna pregunta que hacer sobre algo. Por favor, aprovechemos ahora y después se las transmiten ustedes a los compañeros. Yo puedo, en todo caso, adelantarles algo. Estamos muy cerca del fin del curso, el fin del semestre para nuestra unidad curricular, como le llaman ahora, ¿verdad? Yo pensé que estábamos mucho más cerca del final. Hoy me hicieron ver que tenemos en realidad 2 semanas más. Recuerden que este fin de semana tienen un control de lectura que refiere a la unidad 5, ¿no? A la de Wollstonecraft. Por tanto, si tienen algún tipo de preguntas, dudas o cosas que plantear respecto a esa unidad, por favor aprovechemos ahora el comienzo, antes de introducirnos en la unidad 6. Yo voy a cumplir con lo que les dije, porque creo que estamos muy, como se dice, muy estrechos de tiempo. No vamos a poder considerar la unidad 7. Es simplemente porque no nos dan las semanas adecuadamente para tratarla. La unidad 7, que se componía también de dos lecturas y de dos autores, es empero la que desde el punto de vista temporal y de la experiencia está más cerca de ustedes, ¿verdad? Y por ese lado es una gran lástima no poder hacerlo. Pero tengo que aceptar que creo sería eventualmente, ¿no? Exigirles o pedirles demasiado que acumulen en las 2 o 3 semanas que nos quedan estas lecturas. Porque sobre todo pensaba, pero no sé si ustedes están de acuerdo y le voy a preguntar a Julián ahora cuando venga, que la última semana, la semana en que tenemos previsto hacer la prueba final, el lunes de esa última semana sea el momento último en que ustedes puedan plantear todas las dudas y todas las preguntas. Porque recuerden que el parcial
Buen día,
final,
profesor.
muy buenos días, de acuerdo al reglamento, no es una maldad mía, sino alguien más malo que yo, es sobre la totalidad de las unidades del curso. ¿Ah? Eso lo exige el reglamento. O sea que el parcial final, ¿no? Van a tener que hacer una prueba que ya saben ustedes que es de redacción de ustedes, o sea, no es pre-preparada. Yo no sé si en este grupo ya ha habido algunos de ustedes que hayan tenido experiencia de redactar, ¿no? Porque tienen que hacerlo en el horario ¿te acuerdan? En el horario del curso, ¿no? Van a disponer de aproximadamente 1 hora y media. Y van a tener que escribir en la computadora. Yo sé que eso no es fácil, por lo menos no lo es para todos. Algunos capaz que son unos ases del teclado de la computadora y otros no. Pero creo que ese es justo, ¿saben? Yo espero que ustedes ya hayan hecho alguna prueba de este tipo en alguna otra asignatura. Pero si no lo hicieron, creo que es justo. Porque yo sé que, ¿cómo se puede decir? Los controles estos o pruebas de múltiple opción, que dan un resultado muy rápido, tienen muchos inconvenientes. Mucho deriva también de la capacidad o habilidad que tengamos nosotros para elaborarlo, ¿verdad? Y es que no permiten o no estimulan a que ustedes reflexionen quizá mucho sobre las lecturas que hacen, y algunos lo favorecen. Yo creo que la mayoría, eventualmente, pero lo favorece. Eso, ¿verdad? Les da una nota eventualmente mayor a la que podrían obtener si tienen que presentar ustedes oral o por escrito, oralmente o por escrito, las lecturas que han realizado. Pero sé también que
Leer,
algunos.
ay, profesor, disculpe, para mí leer, para mí no, humildemente, leer hay que leer igual para el
Estoy de
múltiple
acuerdo
opción.
contigo. Yo
No
estoy de
hay
acuerdo.
forma, o sea,
Ahí está.
facilita no teclear, pero eso es una cosa que...
Bueno, no, pero hay gente, por ejemplo, que los hay, todavía los hay. Siempre los hay.
No digo que sea fácil y uno no, yo no podría hacer un libro de ninguna de las unidades
No,
que
no se
vieron,
trata,
¿no? O
no
sea,
se
no,
trata
no
que
porque
hagan eso.
sería una irrespetuosa si dijera eso, ¿no?
No.
Pero bueno, otra cosa a lo mejor es desarrollar algunas líneas. Al mismo tiempo, cuando uno lee y ve las distintas opciones para elegirlas, hay que leer, porque
Sí, eso
una
es
se puede
mejor.
embocar. Entonces, después es cuestión de escribirlo, que uno se acordó de la
Es
situación
verdad,
que
eso es
rodea
nuestro,
una oración. No sé.
eso es nuestro deseo y nuestro fin. Esto es que no escriban de memoria, que no copien y peguen, sino que hayan leído eventualmente y sean capaces de poner con palabras de ustedes las nociones más importantes de lo que ustedes leyeron y eventualmente hacer algún tipo de, ¿cómo se puede decir?, de
Un
construcción.
entrecomillado,
Sí,
¿no?
bueno, si tienen que poner alguna cosa entre comillas, pero como el deseo de ustedes, el nuestro es, y el tiempo escaso que tienen, es que no estén leyendo otra cosa que prestando atención a la redacción, eventualmente no hay por qué hacer citas. Si alguno tiene prodigiosa memoria y quiere hacer una cita, entre comillas, por supuesto. Pero la idea es que lo que más nos preocupa a nosotros, creo que Julián también lo advirtió, es que nosotros siempre, hace tiempo ya, que nos damos cuenta que hay gente que no leyó las obras. Han leído algún tipo de misteriosa guía, que no la voluntad divina, sino alguien de carne y hueso escrito, o algunos. Y hay una gran distancia entre leer las obras y leer una guía, ¿verdad? Y nosotros en la prueba final, esta, creo que nos vamos a dar cuenta y aspiramos a que ustedes nos muestren de alguna manera, a veces porque son cosas muy, como se puede decir, mínimas, ¿no? En la redacción de ustedes, que nos permitan a los docentes descubrir que ustedes realmente leyeron el texto, ¿no? Puede haber error en la interpretación, puedan haber omitido algo, pero dan cuenta al escribir que lo leyeron. Y eso es lo que deseamos nosotros, ¿no? Tener noticia de que realmente hicieron el esfuerzo de leer y eventualmente se vieron obligados a interpretar obras que fueron escritas, como ustedes saben, en un espacio de tiempo que incluso va más de 500 años atrás, ¿no? Y justo lo que estaban más cerca en el tiempo son los de la unidad 7 y no los vamos a poder leer. Simplemente porque sería obligarlos a un esfuerzo muy grande en las 3 semanas que nos queda de lectura. ¿Esto queda claro? Por tanto, yo les pido que tengan eso
Profe,
presente. Sí, cómo no.
entonces el último parcial, todas las preguntas van a ser de redacción, no va a haber nada que sea múltiple opción.
Nada, nada de múltiple opción, todo redacción,
Y va
pero ¿sí?
a ser una pregunta por
Ah,
el
vos
autor.
estás intentando sonsacarme alguna información que yo no te puedo dar todavía.
Ah,
Pero
ok.
los profesores no somos tan malos como para obligarlos a lo imposible. Les puedo decir que van a poder responder, pero tenemos una obligación nosotros, ¿se acuerdan? Porque está en el reglamento. El reglamento dice que la prueba final debe comprender todos los contenidos del curso. En este caso, todos los contenidos son las unidades 1 a 6. Las 7 ya le decimos, no la vamos a incluir, lamentablemente, ¿no? Es la que eventualmente ustedes tienen más cerca y donde se podrán quizá reconocer más, pero no nos da el tiempo, no sería justo obligarlos a ustedes en 3 semanas a ese esfuerzo de lectura, ¿verdad? Es una lástima, ¿no? Porque incluso en esa última unidad tenían que leer un autor que fue muy influyente como filósofo teórico político o de filosofía política en la segunda mitad del siglo XX, sobre todo en los últimos 30 años del siglo XX y los que van del XXI o hasta hace poco, y que además hace un uso curioso y que podría a ustedes interesarles del contractualismo. Las lecturas que ustedes hicieron o van a hacer ahora en la unidad 6, por ejemplo, claramente no tienen vínculo con lo contractual, al contrario, ¿no? Consideran eventualmente como fantasiosa la idea de contrato como fundamento de la sociedad y de las instituciones sociales. Pero en el autor que iban a leer, o uno de los autores que iban a leer en la séptima unidad, reaparece una versión, ¿cómo podemos llamarla? A ver, contemporánea del contractualismo, porque diríamos que ¿no? Sobre todo en la segunda mitad del siglo XX y en lo que va del XXI, han aparecido otras utilizaciones, si ustedes quieren, del contractualismo, ¿verdad? Que habían perdido vigor en el siglo XIX, pero no las vamos a poder considerar. Vamos a tener que terminar en la unidad 6. Lo único que les digo es que no les puedo decir el número, pero nosotros vamos a tener en cuenta esta limitación temporal y dificultad que implica la redacción libre, ¿no? Y lo único que ustedes probablemente sepan al momento de iniciar, solo en ese momento, es lo que van a tener que responder. Y lo que les pedimos por antelación, ¿se acuerdan? Es que si tienen que responder dos, que creo que también lo consideramos como posibilidad, ¿no? No le dediquen más de una carilla a la respuesta de cada una, ¿verdad? Eventualmente menos. Yo sé que hay algunos que escriben más rápido. O sea, la ventaja de la redacción libre es que aquellos que tienen el hábito de redactar, que lo han hecho antes, o que saben hacerlo, o que están acostumbrados a redactar desde el liceo y la escuela, seguramente les pueda ir muy bien. Y esas personas se sentían frustradas, seguramente, ¿no? Con la múltiple opción, porque les impedía desarrollar sus argumentaciones, ¿no? Y ordenar lo que leyeron y presentarlo con sus propias palabras, que ese es el propósito, ¿no? El propósito no es que ustedes copien y peguen ni citen, sino que, ¿no?, ordenen y expongan, ¿no?, al parte de lo que leyeron, de acuerdo al tipo de tema o pregunta que se plantee, que nosotros vamos a intentar que en todas incluya comparación, simplemente porque no tenemos más remedio, ¿no? Porque tenemos que hacer una prueba parcial que comprenda las 6 unidades que dimos. Es probable que no lo logremos, ¿no? Que no logremos formular algún tipo de tema o pregunta que comprenda las 6, pero les aseguro que vamos a ingeniarnos para que haya, ¿no? Para responder lo que les toque, haya que hacer uso de lecturas que hicieron en distintas unidades. Eso es otra cosa, capaz que Julián lo sabe explicar mejor que yo, que también creo que importa, ¿no? Una cosa que importa, pero es muy menor, es que no se equivoquen en el apellido de los autores, que sigue pasando siempre, generación tras generación. Pobres, que le ponen a Hobbes un apellido en donde se comen parte de sus letras, y a Locke le atribuyen apellidos extraordinarios. Ya no digo con Mary Wollstonecraft, que reconozco que es más difícil y quizá baste con que escriban M y W mayúscula, pero en el otro caso no es tan difícil. Locke tiene apenas 5 letras, Hobbes también. No se equivoquen, intenten no equivocarse, ¿no?
Arturo, perdone, en esa
Sí.
misma línea, ¿no? Otra cosa que uno siempre lee, no usen el nombre de pila de los autores sustituyendo el apellido. Es decir, muchas veces uno lee como dice Thomas o como dice John. Es como, no, 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 por lo menos en esta instancia, siempre se pide que se refieran a los autores a partir del apellido de los autores y no del nombre de pila. No sé de dónde viene esa costumbre, pero se repite muchas veces y le quita un poco de rigurosidad a la escritura académica que se pide en un nivel universitario.
Sí, de tanto leerlos han generado una especie de amistad que los consideran como amigos que pueden
¿Cómo
nombrar
has
por sus.
llegado?
Ahí está, ¿no? Y la otra cosa que sí importa mucho, yo sé que es difícil, porque han leído mucho, han leído en poco tiempo. No han tenido mucho tiempo para reflexionar quizás sobre las lecturas, ¿no? Y es atribuir correctamente, ¿no?, las nociones o los contenidos de los conceptos que utilizan los autores. Porque esto es algo que ocurre con mucha frecuencia. Y les pasa más a los contractualistas, claro, lo entiendo, porque leyeron 3 autores que, ¿no?, agrupamos bajo ese nombre y que utilizan a veces nociones. Tienen los mismos términos, pero les dan contenidos que pueden diferir, ¿verdad?, entre ellos, que tienen similitudes y diferencias. Y ahí suele producirse una confusión asombrosa, ¿no? Yo cuando escriben rápido, peor. Le atribuyen a o sea, que transforman en unos monstruos que tienen 3 partes, ¿no? La cabeza de Hobbes, el cuerpo de Locke y el brazo izquierdo de Rousseau. No, eso es lo que habría que intentar, de algún modo, el que lo tenga más o menos claro, ¿no? De modo de no construir un monstruo con tres patas. Ya es bastante con el, ¿no? Con aquel hombre artificial que es el Estado, para que nos hagan un hombre artificial con tres cuerpos. ¿Quedó esto más o menos claro? Bueno, entonces la cantidad sí. no se las puedo anticipar, pero te les vamos a hacer de manera tal que las puedan responder. Y les pedimos, eso sí, que si fueran dos, no dediquen más de una carilla a responder cada una. Quizá algunos respondan menos de una carilla. Pero hay algunos que eventualmente saben mucho o quieren o necesitan muchas palabras para exponer algo. Y esos van a tener que ver si pueden, de alguna manera, controlarse para no escribir en exceso, simplemente por una razón práctica, ¿no? Que no las vamos a poder corregir. Donde nos va a dar
¿Pero
tiempo.
Van a hacer dos preguntas, profesor?
Yo no lo puedo decir, si no estaría haciéndole.
No, pero campo. Como va dos veces que usted dice, si fueran dos preguntas...
Si fueran dos, ahí está. Si fueran dos, no dediquen más de una carilla. Si fueran menos, bueno, van a disponer eventualmente de un poquito más de espacio. Fernando Arriondo tiene la manito levantada.
Sí, profe, la unidad 1 vendría a ser la unidad introductoria.
Exacta, esa va también, ¿se acuerdan que les dije?
Esos serían los más cercanos a nuestro tiempo, con
verdad,
el Castel siendo el...
Muy bien, tenés
bien,
razón.
Era eso nomás, muchas gracias.
Pero también la unidad 7, si lo hubiéramos dado, porque la unidad 7, claro. Ustedes saben que Rol murió en el 2000 o 2001, ¿no? O sea que murió sí. hace menos años. Pero, ¿cómo se dice? Y Bas Ferreira murió, si no me equivoco, por el 60 y algo, o sea que son autores del siglo XX, ¿no? Que están más cerca y eventualmente Rol, como retoma con otra característica el contractualismo, podría tener mayor interés y lo tiene realmente para ustedes en el futuro. Por tanto, les digo que si algún día tienen tiempo para leer esos materiales, lo hagan, ¿no? Porque Rol es particularmente Rol, y en el caso nuestro también Bas Ferreira, son muy influyentes. Cuando lo lean a Bas Ferreira, aunque ustedes van a leer un breve discurso de él, una breve conferencia, pero quizá algún día lo lean en mayor, un número mayor de textos de él, van a reconocer muchas cosas del Uruguay que les tocó a ustedes eventualmente todavía vivir, que tienen, en donde puede verse la presencia de Bas Ferreira de algún modo. Y en el caso de Rawls, lo van a ver continuamente en las discusiones entre juristas. Y entre, ¿cómo se puede decir? Hoy por hoy, ¿no? También en nuestro ámbito. De hecho, hoy se cumple, este año se cumple el 50 aniversario de la publicación del libro más influyente de Rawls, y ha sido tratado en muchos diarios. He visto artículos sobre Rawls publicados en diarios de Montevideo en estos días. Por otro lado, por supuesto que la presencia de Rawls es mucho mayor en el mundo de habla inglesa, ¿verdad? Donde es eventualmente un autor insoslayable para cualquier, ¿cómo se puede decir? Cualquier jurista, y no solo juristas, en muchos ámbitos del conocimiento, hoy por hoy. Belén tiene la mano levantada.
Yo tengo una pregunta, porque en sí no he tenido parciales o pruebas de redacción, y no sé si en el momento a nosotros nos aparece como un espacio y ahí redactamos, o tenemos que crear un documento en el momento y subirlo. No sé si me explico.
Sí, creo que te entiendo. Creo que ambas cosas pueden pasar. Van a tener un espacio y eventualmente, pero van a tener un tiempo limitado.
Y claro.
Ese tiempo limitado va a hacer que se cierre y que automáticamente no llegue lo que ustedes escribieron. Eso bien. Va a tener que tenerlo presente, ¿no?
Bien, gracias.
Perdón, bueno, Arturo, en sí. referencia a eso, o sea, todo depende de cómo configuremos la actividad, ¿no? En EVA. Por supuesto que ustedes la van a tener que responder a través de EVA a la pregunta. Van a conocer la pregunta a través de EVA, en todo caso. Seguramente el sistema sea este de habilitarles un campo donde ustedes tienen que pegar el texto de la respuesta, o escribir allí la respuesta, o bien pegar el texto de la respuesta dentro de ese campo. Es más sencillo que tengan que armar un documento afuera y subirlo y demás. Por lo general nos hemos manejado de ese modo. De todas formas, siempre, si finalmente es esa la modalidad que definimos, les recomendamos siempre que armen la pregunta fuera de ese campo de EVA, que la armen en un procesador de texto común que ustedes usan habitualmente, y luego sí que copien y peguen el texto allí dentro del campo.
Ah, claro. Gracias.
Entre otras cosas, porque hay algunos procesadores de texto, yo no sé cuál utilizan ustedes, que tienen herramientas de corrección y les pueden ayudar a equivocarse menos. Porque eso también cuenta, ¿no? Cuando hay estos sistemas de redacción libre. Me llama la atención que no hayan hecho ustedes uso en otras materias de esto, ¿no? Y porque en adelante lo van a tener que hacer. Por supuesto que para nosotros sería más fácil en algún sentido repetir el procedimiento de la múltiple opción, pero creo que les haríamos un daño, porque cuando ejerzan, ¿no?, la profesión que eligieron, no van a tener que llenar formularios de múltiple opción, van a tener que redactar, incluso van a tener que exponer oralmente, y ustedes saben que los exámenes que se están tomando en los últimos 2 años están siendo orales todos, por razones de fuerza mayor, ¿verdad? Por tanto, esta capacidad de ustedes, con palabras de ustedes, exponer ordenadamente, ¿no?, los argumentos de otros autores y eventualmente, como se puede decir, analizarlos y vincularlos con otros, es muy importante que la puedan desarrollar. Y como no hemos tenido ninguna instancia presencial, estamos haciendo todo a través de estas infernales máquinas, no hemos tenido mucha oportunidad de ejercitarlo, ¿verdad? De alguna manera la invención de Julián de dividirlos en grupos fue un intento de hacerlo, ¿no?, para que ustedes pudieran conversar entre ustedes y exponer puntos de vista y cómo interpretaron una lectura. De hecho, se me había ocurrido, ya le comento a Julián, ya le había comentado a la profesora del otro grupo, que también en el caso de la unidad 6, no esta semana, pero capaz que la que viene, dado que tenemos un poquito más de tiempo, podemos hacer un ejercicio grupal, si ustedes entienden que les es de provecho. Yo creo que sí, porque les permite actuar, ¿no?, hablar ustedes en grupos más pequeños, como los grupos se hacen al azar, no van a ser siempre los mismos, van a tener ocasión de conocer a otros compañeros y de elaborar juntos algún tipo de respuesta que luego presentan oralmente, ¿no? Entonces, de algún modo, ayuda un poco a eso que lamentablemente en las actuales condiciones está muy, muy averiado, dado que no hemos podido ver cómo ustedes escriben, ¿no? Y eso también es un problema que tiene que ver con algo de justicia, porque yo estoy seguro, eso nos ha pasado siempre, que algunos de ustedes eventualmente redactan bien. Están habituados a redactar. Y se han sentido muy frustrados probablemente con el mecanismo de la múltiple opción. Simplemente porque les parece que es insatisfactorio, insuficiente, porque ustedes querrían, ¿no?, decir algo que no pueden decir o no encuentran allí, o vincular una cosa y no lo pueden hacer. Esas personas eventualmente que se frustraron con la múltiple opción van a tener una ocasión al menos de poder desarrollar argumentos, ¿verdad? Y eso, claro, va a perjudicar a aquellos que no están habituados a redactar y entonces se venían mejor con la múltiple opción. ¿Alguien tiene la mano levantada? Veo.
Soy yo, profe, Luan. Una consulta, ¿no sería, o sea, si vamos a pensar el caso de ser justo, ¿no sería más fácil hacer una prueba múltiple opción para quien prefiera múltiple opción y otra abierta, para quien lo hace redacción?
Bueno, o sea, pero hay razones para no hacerlo, ¿sabes? Creo que el mecanismo tiene que ser parejo para todos en una instancia, ¿no? En una instancia. Hay un predominio de la múltiple opción que la razón es la fuerza mayor. La múltiple opción, como ven ustedes, se puede hacer más rápido y se puede corregir más rápido, ¿no? Si tuviéramos que repetir muchas veces la corrección de una exposición escrita o oral de ustedes, eventualmente no nos va a dar el tiempo. Ese es el problema. Pero creo que tiene que ser parejo para todos. Y hay algo, como ya te dije, de algún modo, en la diferencia de estos dos modos de hacer la prueba, en donde algunos se ven perjudicados y otros se ven quizá indebidamente beneficiados. Es muy difícil, no digo que sea imposible. Es particularmente difícil en el campo o en esta asignatura. Presumo que en otras también, pero quizá algunas donde hay que eventualmente, ¿no?, aplicar, ¿no?, una dogmática o un texto legal, esto se puede hacer en mayor escala. Pero en la nuestra, donde la interpretación es predominante, donde no podemos eludirla, ¿verdad? Este es un problema más grande, ¿no? Porque en la múltiple opción eso de la interpretación de algún modo es eludido, y por ese lado están algunos de ustedes probablemente descontentos, ¿no? Entonces, tenemos que hacer, y además creo que les haríamos un daño a ustedes, ¿no? Porque como les cuento, y ustedes saben, cuando se tenga que desempeñar luego, si no lo están haciendo ya, ustedes van a tener que redactar, van a tener que poner oralmente argumentos, ¿no? Por tanto, ejercitarse desde temprano, eso es un defecto que ya tenía en los cursos de derecho antes, ¿verdad? Y era que no se les entrenaba suficientemente, por ejemplo, para una exposición independiente y propia de argumentos. Y entonces cuando tenían que actuar en una, ¿no?, en una audiencia, por ejemplo, en un juzgado, era un problema muy serio, ¿no? ¿Qué hacían? ¿Cómo hacían?
Era, profesor. Entonces,
sí, perdón.
Perdón, una pregunta. Perdóneme, se me fue.
Bueno, ya volverá. Cuando vuelva, levantás la manito de nuevo.
Gracias, perdón.
Sí, a Sofía. No, pero, a ver.
Ah, perdón, disculpe.
¿Quién está hablando?
No, yo, pero la compañía. Bueno,
a ver, plantea lo tuyo y después vamos a Sofía.
No, sí, que las múltiples opciones plantea más desarrollar la lógica, ¿no? Bajo
determinado.
O sea, dentro de todo no está tan mal, pero comprendo el punto de que la redacción es parte fundamental de esta carrera.
Ahí está. Yo te diría que hay lugares donde la múltiple opción probablemente se pueda practicar, y sobre todo los docentes tienen mucha experiencia en hacerlo, ¿no? Por ejemplo, en la Facultad de Ciencias lo he visto, y también en los cursos básicos de medicina lo he visto. ¿Hay algún tipo de asignatura o que se presta, y sobre todo cuando los profesores tienen habilidad? Por ejemplo, sé que en algún curso básico de medicina, alguna de las pruebas consiste en 70 o 100, y también sí, en ciencias. Ahí está.
Con 20 segundos o cosas así.
No, bueno, 20 segundos sería. No es tanto el tiempo, pero como tú dices, claro, allí hay algunas nociones que son muy claras, básicas, y donde la lógica tiene un papel importante, ¿verdad? Y entonces sí, claro, se pueden responder, ¿no? Pero es muy difícil cuando estás tratando con textos que necesitan interpretación, donde no hay un solo punto de vista, ¿no? No hay solo una argumentación posible. Pero bueno. Veremos si lo podemos. Sí,
era eso únicamente. Gracias.
Bárbaro. Sofía creo que tiene la mano y Georgina se acordó. Sí. Anotá la pregunta.
Una consulta. No sé si lo dijeron o no, pero para el parcial, ¿hay que entrar con cámara o no hay que entrar nada?
No hay que entrar nada. En realidad, nosotros tendríamos que poder actuar como espías, ¿no? Pero va a ser muy difícil, yo comprendo. Porque ya me lo plantearon algunos, no sé si fue en este curso. Algunos tienen dificultades para tener las dos cosas, o sea, trabajar en EVA y tener la cámara encendida. Entonces, no, en principio no. Esto sí va a ser obligatorio en exámenes. Cuando vayan a exámenes, sí, no hay más remedio que comparecer, y no con la foto, sino con la verdadera forma y figura.
¿Y si nos surge una duda, podemos entrar?
Ah,
si
claro,
nos surge una duda, ¿podemos entrar?
Sí, nosotros vamos a estar todo el tiempo. Sí, claro, ¿no? Eso seguro.
Muchas gracias.
La idea mía, no sé si alcancé a decirles, y no lo conversamos con Julián, pero creo que le va a parecer bien, ¿no? Es que en la última semana, la semana que tiene el parcial, el miércoles no nos reunamos para darles tiempo a ustedes de eventualmente, ¿no? Y el lunes de esa última semana dediquemos el encuentro a atender todas las preguntas, todas las dudas, todos los cuestionamientos, todo lo que quieran, ¿no? Porque es la última chance que tenemos. Recuerden que esa semana ustedes van a tener, por un lado, el parcial, y luego del parcial el último control. ¿Se acuerdan? Y eso fue con el propósito de darles a ustedes más tiempo, nada más. Y, por supuesto, de no reducir el número de controles, porque se acuerdan que los controles van a ser la nota del segundo parcial. O sea que es muy importante, ¿no?, para la nota final. Probablemente muchos de ustedes puedan exonerar ¿no? Si hacen todos los controles y tienen la nota final de 6 o más de 6. Por tanto, no se olviden de eso, ¿no? Hagan todo lo posible. Otra cosa práctica que tengo que considerar con ustedes. Hay algunos de ustedes, no sé si los hay en este grupo, que eventualmente ingresaron a la Facultad de Derecho antes de 2020. Esas personas, si existen, tienen que enviarnos ahora sí, ya no hay mucho más tiempo, ¿no? El comprobante de eso. Y yo les mandé por correo electrónico a todos ustedes, y lo tienen ahí en novedades puesto, el procedimiento que Bedelía dispuso para eso, ¿no? Dónde tienen que ustedes entrar, cómo pueden sacar el comprobante, y eso me lo tienen que enviar, ¿estamos? De manera que ya tengamos eso guardadito y podamos utilizarlo cuando tengamos que poner la nota final, ¿se acuerdan? Porque como hay dos reglamentos, tenemos que, yo sé que la mayoría ingresaron después del 2020, entonces no tienen que hacer nada. Pero si hay alguno o algunos que lo hayan hecho antes, sí tienen que indicarnos esto y comprobarlo para que nosotros no usemos el reglamento actual, sino el reglamento anterior. Yo creo que con esto más o menos no me olvidé. También no pasa, pero es un caso mucho más excepcional, pero pasa, que hay alguno de ustedes que en realidad no están en la lista de este curso, sino en otra. Entonces, eso nos van a tener que recordar al final del curso que, aunque hicieron todo acá, están en otra lista para que yo ponga la nota en el lugar correcto, ¿verdad? No los vamos a hacer perder el curso, digo. Simplemente que tenemos que poder ubicarlos para poner la nota en el lugar correcto. Bueno, ahora Georgina Mayo tiene la mano levantada.
Sí, me acordé. Perdón, ¿eh? No, con respecto a lo que decía Julián del mecanismo de ingresar el texto, la respuesta, ¿no? En el día del parcial. ¿No estaría bueno hacer como un simulacro antes? Me pregunto, ¿es como cuando nosotros ahora metemos una tarea en el EVA?
Sí.
Para otras materias hemos tenido que introducir tareas, ¿no?
Perfecto.
Entonces se introduce en un campo. Pero eso es así, va a ser igual. Si es igual, sí, no necesito parecido. El simulacro, pero si es diferente.
No, es muy parecido, ¿no? No hay nada infuso ni complejo. Lo único que les digo, porque Julián no les dijo, es que probablemente, como les dice Julián, convenga que ustedes hagan la redacción en un documento de Word, en su computadora. Copien y peguen, pero es lo único que deben hacer en copiar y pegar. Porque lo que nosotros, ¿se acuerdan que hay sanciones tremendas? Miren que yo todavía no puse en práctica el arte de la denuncia, pero si llegamos a descubrir que hay eso que llaman plagio. Plagio en el Caribe es secuestro. Y plagio en el mundo nuestro es también secuestrar el texto de otro y hacerlo pasar por propio. Y eso es grandemente sancionado. Y hay un reglamento, estamos en la Facultad de Derecho, ¿verdad? Y en la Facultad de Derecho abundan los abogados. Y hicieron un reglamento de plagio, no sé si ustedes lo vieron, y hay un sitio ahí donde está el... Hicieron una mesa redonda sobre el tema, y si no los llegaron a asustar, es que ustedes ya no les asusta nada. Hobbes es inocente comparado con el reglamento que hay para castigarlos a los que hagan copia, plagio, y lo que contaron los profesores. Hablaron los principales penalistas del país. Por tanto, por favor, no lo hagan. Es razonablemente malo hacerlo por muchas razones, ¿no? Pero justamente sobre todo porque lo que nosotros deseamos es que ustedes nos cuenten con las palabras de ustedes lo que entendieron de lo que leyeron. No sé si
bueno, pero finalmente el mecanismo de ingreso de la respuesta, no plagiada, por supuesto, de la respuesta exacto, redactada, exacto. ¿Va a ser ese?
Exacto, es probable, salvo que alguno esté tan seguro que escriba directamente, pero no, lo mejor es, como les dijo Julián, porque pueden con el mecanismo de corrección. Yo no sé si lo saben usar. Yo estaba convencido que los jóvenes, que son mucho más hábiles con todas estas máquinas electrónicas que yo, lo usaban, pero después descubrí con los años que no, que hay muchísimos que no lo saben usar y cometen errores torpes que la máquina se daría cuenta, ¿no? Por ejemplo, errores de concordancia, errores de conjugación, errores de puntuación que la máquina advierte, por ejemplo, cuando aparece una coma volando en el espacio blanco de la página, ¿no? O no ponen un punto final, o ponen una mayúscula donde no tiene que ir. Bueno, pero eso todo la máquina es realmente, gracias a los ingenieros programadores, muy buena. Bueno, Fernando tiene la mano levantada y Georgina no la bajó. No sé si le quedó algo pendiente. Bueno, Fernando, a ver.
Sí, profe, después del parcial terminarían las clases, ¿no? ¿O habrían más clases después?
No, clases no hay más. Lo que tienen es un control ese fin de semana, ¿no? Simplemente sí, para no apretarles todo. Nada más.
Sí. La lectura que usted mandó para la unidad 6 me parece muy interesante, aunque dentro de todo es irónico que una mujer le esté respondiendo con lógica a otro hombre que con razón, a otro hombre que supuestamente se define por la razón en la ilustración, ¿no? No sé.
¿Te refieres a la unidad 5 de Wollstonecraft? Sí, pero no te olvides, como te contó Julián, creo, que Hobbes fue algo así como la oveja negra, un gran intelectual de la ilustración y también la oveja negra, ¿eh? Dado que para Hobbes no era la razón quizá la herramienta que distinguía al hombre del resto de los animales, ni la que eventualmente nos daba una peculiar condición, sino que te acuerdas que mucho lo remite al sentimiento, ¿no? Al sentimiento, a la inclinación. Sí. A lo que nos dice el corazón. Y Wollstonecraft sostiene que allí Hobbes se equivocó, perdón, Rousseau se equivocó porque al no permitir o no preocuparse por el cultivo de la razón o no entrenar la razón o la inteligencia racional de las mujeres, las ponía en una situación de inferioridad. Las mantenía, ¿no?, en una especie de, ¿cómo se puede decir?, de sumisión y servidumbre, que era no su naturaleza, sino eventualmente el fruto del prejuicio y de la tradición. Y Rousseau se había rebelado contra la tradición y el prejuicio porque, ¿te acordás?, que de algún modo quería recomponer lo natural propio de los humanos, que estaba perdido y destrozado por el proceso civilizatorio. Pero no es consecuente, ¿no?, según Mary Wollstonecraft, porque cuando nos habla de la preparación de Sofía, la compañera ideal del varón que está formando, la deja en un papel de dependencia y sumisión. Y la dependencia era algo que rechazaba Wollstonecraft, y no solamente lo hacía teóricamente, ¿no?, sino que lo hacía porque por su propia experiencia personal, de la que ustedes tienen algunos datos allí, ¿verdad? Su propia experiencia personal le habían puesto de manifiesto cuán precaria, cuán insegura, cuán llena de incertidumbres y eventualmente de miseria podía estar la mujer cuando, no teniendo una preparación adecuada, carecía de marido. Y entonces estaba eventualmente indefensa y al borde de la miseria y con muy escaso margen en aquella circunstancia de poderse ganar la vida. Entonces no era meramente, como se puede decir, objeciones que ponían en evidencia que no era consecuente Rousseau en su reclamo de igualdad. El argumento principal que daba Rousseau para eso, se acuerdan que lo mencionamos, ¿no?, y es que Rousseau parecía estar muy preocupado porque los sexos se buscaran los unos a los otros, ¿sí?, ¿no?, y temía que la igualación apagara esa atracción mutua, ¿no? Y entonces sí que tenemos un problema para Rousseau. ¿Cómo continuamos haciendo seres humanos? Entonces, pero para Mary Wollstonecraft esto no era así, al contrario. La ausencia de adecuada formación intelectual de la mujer e incluso de adecuada formación física la hace eventualmente propensa al vicio, incapaz de transmitir la virtud a sus hijos y de traerla dentro del hogar. Y hace insatisfactoria incluso, ¿no?, la relación matrimonial, ¿verdad? Entonces, ella busca muchos argumentos, pero fundamentalmente es esto, ¿no? Hay que educar a la mujer a la par que el varón y darle las herramientas y las posibilidades de desarrollo y de florecimiento que se le quieren otorgar al varón, pero que se le están negando a la mujer, ¿verdad? Y de esto salía un provecho no solo para las mujeres, que son al menos la mitad de los humanos, sino para la humanidad en su conjunto, ¿verdad? Y bueno, por supuesto que Mary Wollstonecraft no fue la única, y habrá otros que lo van a argumentar, pero esto va a ser un proceso muy lento, en ese sentido Wollstonecraft no es la única, pero se anticipa, ¿verdad? Se anticipa, va a llevar bastante más de 200 años, si es que se concretó hoy, bueno, transformar en una experiencia vivida de grandes números ese reclamo de igual educación, igual trato y eventualmente igual papel para hombres y mujeres. Y creo que ustedes lo trataron cuando se reunieron en grupo, ¿no? En algunas de estas cosas, ¿no? En el poco tiempo que tenemos. Por supuesto que para el parcial final van a tener el tiempo que dura habitualmente una reunión, que es alrededor de una hora y media, un poco menos, y además en la nota del parcial, yo si les digo cuándo la van a saber, les voy a decir una fantasía, ¿no? Es como jugar a lotería. Lo antes posible, lo antes posible. Todo depende del número de personas que hagan el parcial y la cantidad que haya que corregir. Bien. Por supuesto, claro, va a ser igual que en el último parcial que hicieron, que fue el primero, pero no lo hicieron primero, que tuvieron todo el tiempo de la reunión habitual de Zoom. Bueno. Ahora voy a...
Arturo, solo un comentario más para... Bueno, en relación a esto que dice Belén, en realidad, por supuesto, la fecha de entrega de notas va a depender de cuántos parciales nos lleguen, de la extensión de los parciales, varias cuestiones más. Lo que sí podemos, la intención, desde luego, es que ustedes sepan la nota del parcial y tengan la nota final del curso antes de que cierre la fecha de inscripción al periodo de exámenes de julio, ¿no? Por lo general, conseguimos entregar las notas antes de que cierre el periodo de inscripción. Esperemos que podamos mantener esa racha. Y lo otro es que en el chat también les pegué allí el enlace de la resolución sobre el plagio y el artículo 3 específicamente de esa resolución, donde se define cuál es la práctica de plagio, ¿no? ¿Qué es el plagio? Esto, bueno, es fundamental para la vida académica. En la vida académica el pecado mayor es el plagio, ¿no? Y fundamentalmente por la experiencia le podríamos decir que la práctica más habitual de plagio es esa tentación que tienen de googlear respuestas, ¿no? A ver qué dijo Locke sobre propiedad, ponen propiedad en Locke y algo les va a aparecer, de hecho les va a aparecer miles y miles de trabajos o referencias a eso, y esto puede deberse a varias cosas. Primero porque, bueno, efectivamente no tengan idea de qué dice Locke sobre la propiedad, pero a veces yo diría que en la mayoría de los casos es porque no tienen esa especie de seguridad para escribir sobre qué dice el autor sobre eso. Y esa inseguridad se traduce en que ustedes entran en ese juego de googlear una respuesta, una posible respuesta, y terminan copiando un texto ajeno y pegándolo como respuesta propia en el parcial. Y bueno, eso desencadena todo un procedimiento administrativo dentro de la facultad. Eso, bueno, si se detecta el plagio en la resolución nueva, hay que efectivamente, ¿no?, generar estas denuncias por parte de los docentes. Y las sanciones son muy complicadas para ustedes. Son situaciones incómodas, sobre todo para nosotros y para ustedes. Así que los invitamos a que no, por favor, no ingresen en ese terreno, porque después puede que alguna respuesta se nos pase, pero si no se nos pasa, es un daño demasiado grande que se hacen ustedes mismos.
Sí, y además,
más allá de las cuestiones éticas, ¿no? Desde luego que hay en todo esto.
Sí, y hay algo que Julián no les contó, pero que ustedes quizás ya sospechen, ¿no? Que hay herramientas informáticas que los docentes podemos utilizar para descubrir plagios. Y esas herramientas son un poco malas, porque son capaces de encontrar plagio donde eventualmente no lo hubo. Son capaces de encontrar, no sé, que una persona usa qué tres o cuatro veces de igual manera que en un texto escrito en francés en 1790. Entonces, la máquina es implacable, ¿verdad? Y nos da nos da el texto original donde eventualmente para que nosotros confirmemos si eso es plagio o no es plagio. Por tanto, lo mejor es que ustedes hagan lo que puedan con las palabras de ustedes, redactando como ustedes lo hacen. Y en cuanto a una pregunta que me aparece acá, que me desconcierta, es cuándo tienen la nota del segundo parcial. ¡Ya la tienen! Lo único que no la transformamos aún a la escala de notas de la facultad, pero ustedes tienen la tabla de conversión allí, o sea que los que hicieron el segundo parcial ya saben qué nota más o menos van a tener, ¿no? Simplemente porque es aplicar la tabla, ¿no? Y saben qué nota tienen. Por supuesto que en la planilla final de notas que les vamos a poner en EVA va a aparecer transformada en la escala de 12 que la facultad utiliza, ¿no? Todo va a aparecer transformado a esa escala.
Arturo, claro. Creo que sí, creo que acá se refiere, Belén, si no me equivoco, se refiere al la nota de parcial correspondiente a los controles de lectura. Bueno, si es así, claro, efectivamente, luego claro, del me último.
Refería, me refería al segundo parcial, si está enseguida de que nosotros hagamos el segundo control. Porque no, se supone que el segundo parcial es la suma de los controles o algo así, o estoy
errado. Es verdad. Claro, es el promedio de todos los controles. O sea, el puntaje que ustedes estuvieron dividido la cantidad de controles que hayan hecho. Ahí el problema está en que algunos no hicieron algún control y ahí van a tener cero, ¿no? Pero eso también ustedes lo pueden saber ya. Por ejemplo, los que hicieron todos los controles, basta que sumen los puntos obtenidos y dividan entre, al final, ¿no? Va a ser 6, ¿no? Que dividan entre 6 y les va a dar un puntaje que les va a dar la nota final. Pero eso va a aparecer. ¿Estamos? Sí, sí. Vamos a empezar con la unidad 6 hoy. Y lo primero que les tengo que decir, pero antes de empezar con la unidad 6, es si quedó algo que ustedes quieran considerar de la unidad 5, porque alguno parece que hizo una pregunta, ¿no? O si no, vamos a darla por suficientemente tratada y pasamos a la unidad 6, que contiene dos lecturas de distinta extensión, pero no muy largas, y cuya autoría corresponde a Marx y Engels o a Marx. ¿Estamos? Son textos del siglo XIX, o sea, escritos unos 50 años después que lo que ustedes leyeron de Mary Wollstonecraft, ¿no? En ese tiempo, y desde la perspectiva de los autores de estos textos, habían ocurrido, en primer lugar, en Europa, particularmente visible en Inglaterra, algunas transformaciones, como llamarlas, sociales, productivas, eventualmente también comerciales y financieras, que fueron quizá vistas con la perspectiva de ustedes hoy en día no tan impresionantes, pero para quienes las vivieron, no fueron menos impresionantes de lo que puede ser para ustedes las que puedan estar viviendo hoy, ¿verdad? Estamos hablando de eso que suelen mencionarse en los cursos de historia liceales como revolución industrial, cuyas formas más, como se puede decir, avanzadas y poderosas aparecieron en primera instancia en Inglaterra. Y justamente ustedes saben que Marx va a elaborar una parte de su teoría en Inglaterra, en el corazón de Londres, en el corazón financiero del Imperio Británico, que fue el imperio más extendido, ¿no?, en el siglo XIX, y hasta ese momento ninguno otro había comprendido tal extensión planetaria y de mares como el Imperio Británico, ¿verdad? Y es donde la revolución industrial, esto es el maquinismo en la producción y el uso eventualmente, ¿no?, de formas de energía que ya no eran animales, ni el agua y el viento, ¿no? Va a ocurrir en primer lugar en grande escala, y antes de eso eventualmente también, como ustedes ya lo fueron advirtiendo indirectamente ya desde la lectura de la Utopía de Moro, transformaciones en la producción agropecuaria. Lo que va a ocurrir en el siglo XIX, de lo que van a ser testigos estos autores, es además que la población se va a ir concentrando en ambientes urbanos, ¿verdad? Y se va a ir concentrando en talleres de dimensiones sin precedentes históricos. Y van a ir siendo capaces de multiplicar los productos industriales en una escala que tampoco tuvo precedentes históricos. Por eso probablemente todavía hoy en el liceo ustedes hayan hecho referencia, vieron que lo hace Rousseau, vieron que lo hace Harari, primero como una de las estadios o etapas de la transformación de las condiciones de vida de los seres humanos, a la llamada revolución agrícola, que se remonta a una etapa casi prehistórica de la experiencia humana, pero también luego a la llamada revolución industrial, que ocurrió hace, bueno, relativamente poco tiempo, ¿verdad? No antes de fines del siglo XVIII y durante el siglo XIX. Y es en esa circunstancia, y teniendo presente lo que entonces ocurre y ellos ven, ¿no?, en Europa y particularmente luego en Inglaterra, donde Marx va a elaborar la parte mayor de sus obras y la parte eventualmente más, no sé, más extensa e importante de sus obras, que no vamos nosotros a leer, que es El Capital y otros textos anexos, él la va a realizar en Inglaterra, justamente en el corazón de la llamada revolución industrial, financiera, comercial, que entonces bueno, se empieza a hacer visible, ¿no? Y acompañado por Engels, que como eventualmente ustedes saben, él mismo fue administrador y propietario de fábricas, de industrias textiles, tanto en Alemania como en Inglaterra. Por tanto, va a tener como colaborador y eventualmente también como soporte principal alguien que tenía una experiencia directa de este fenómeno nuevo de mecanización de la producción, de concentración de los obreros en grandes instalaciones y del uso masivo de maquinaria y eventualmente nuevas herramientas financieras y comerciales, ¿verdad? ¿Se acuerdan que eventualmente saben ustedes que Engels hizo amistad con Marx a partir de que Engels escribió un libro muy famoso sobre la situación de la clase obrera en Inglaterra? Siendo él un industrial, un propietario de fábricas, se va a ocupar de describir cuál era la situación y condición en que vivían los obreros, muchos de ellos mujeres y niños, ¿verdad?, en las fábricas. Y es una pintura que pueden leer, está el texto por muchos lados en internet, poco grata, pero que no puede resultarles sorprendente, porque estos procesos eventualmente, ¿no?, de cambios de herramientas y modos de producción, pues, no han cesado de darse, ¿no? Por ejemplo, a ver, justamente Marx fue de algún modo testigo de un momento en donde Inglaterra fue la fábrica del mundo, no solamente la fábrica, también, por supuesto, el centro financiero, el lugar donde se acumulaba el capital y donde eventualmente se hacían las inversiones. Un papel que no ha perdido del todo todavía Inglaterra, aunque hoy está marginalizado y superado por otros, ¿verdad? Pero Londres todavía vive de algún modo, aspira a vivir, de ser un centro financiero, ¿no?, de alcance supranacional. Bien, eso lo vieron Marx y Engels en su etapa, si ustedes quieren, ¿no?, de nacimiento. Y esa condición de que Inglaterra se fue transformando en el centro de la innovación tecnológica y también, ¿no?, en el lugar donde se produjo en cantidades sin precedentes históricos, como se puede decir, objetos diversos, de distribución luego a escala que superaba los límites de Inglaterra, ¿no?, de comercialización internacional y también de aprovechamiento de las materias primas que se producían en todo el planeta, sobre todo, por supuesto, en las áreas de pertenencia colonial a Inglaterra, pero también en las que no eran colonias inglesas, ¿no?, las que teníamos una condición, si ustedes quieren, no sé cómo ponerlo, paracolonial, como el Río de la Plata. Inglaterra fue una gigantesca aspiradora que extrajo eventualmente materias primas de todo el planeta, las procesó y las volvió a vender y desparramar eventualmente por todo el planeta, con consecuencias para todo el planeta. Por eso, al leer eventualmente el manifiesto, van a ver que hay una especie de, ¿cómo se puede decir?, de observación de algo que hoy en día, en escala eventualmente mucho más vasta, pero que de algún modo en el manifiesto se profetiza. En el manifiesto está presente eso que ustedes conocen bajo el nombre de globalización o mundialización. El manifiesto da cuenta, aparentemente, ¿no?, de una etapa, no sé cómo llamarla, primera, donde se hace visible ese fenómeno de la interrelación entre la producción y el comercio entre grandes áreas del planeta. Y está de algún modo descrito, ¿verdad?, en el Manifiesto Comunista, que es uno de los dos textos que van a leer en esta unidad. Y los vamos a leer al revés, a diferencia de lo que ha sido la norma, en donde hemos intentado leer los textos en orden cronológico. Acá nos vamos a tener que apartar del orden cronológico, porque el segundo texto que ustedes tienen que leer, y que yo sé que no les va a cansar la vista, y que lo pueden leer en un ratito, tiene apenas 5 carillas. No me van a decir que les va a resultar muy difícil de leer. Y es tan solo el prólogo que escribe Marx a otra obra que ustedes no van a leer y que es posterior, que es del año 1859, que llevó por título Contribución a la crítica de la economía política. Ustedes ya saben probablemente que Marx, que se formó en derecho como ustedes, pero que optó luego por la filosofía, fue doctor en filosofía, sin embargo, escribió sobre muchos temas, fue periodista, fue historiador, ¿verdad? De algún modo elabora también una teoría de la historia y una teoría política y una teoría social, o sea que de algún modo fue también uno de los protofundadores o de los fundadores, ¿no?, de la sociología, pero también adquiere fama y prestigio y desprestigio dependiendo de la sucesión del tiempo, como fundador de la economía, de la economía política. El nombre que tuvo esa disciplina, que se parece a algo, pero no es exactamente lo mismo, de las llamadas ciencias económicas de hoy en día, ¿verdad? Por tanto, los aportes de este autor, se extienden a muy diversos campos del conocimiento en, ¿cómo se puede llamar?, la estructura de las disciplinas en la formación superior en los siglos XX y XXI, ¿verdad? Y justamente en ese prólogo, que yo supongo que algunos ya habrán empezado a leer, y que es breve, como les dije, lo que tiene de interés y por qué vamos a leerlo en desorden, o sea, vamos a leerlo antes, es porque en ese texto, en Marx, que es de autoría de Marx, intenta explicar de manera resumida cómo fue la evolución de su pensamiento y la evolución de su interés por diversos campos del conocimiento, ¿verdad? Y a qué conclusiones a mediados del siglo XIX cree haber llegado para poder, construir una teoría científica, que es lo que propone el autor en esta obra, breve, en resumen, ¿no?, de la sociedad y de las transformaciones de la sociedad, del movimiento, incluso una especie de filosofía, ¿no?, que pretende tener validez de la historia, diferente de la que ustedes vieron en Maquiavelo, por ejemplo, ¿se acuerdan? Maquiavelo, de algún modo, presuponía, y se los dijo Julián creo que más de una vez, una idea de la historia como una especie de movimiento repetitivo o circular, que justificaba el papel de la historia como maestra de vida, porque conociendo, ¿no?, el pasado, eventualmente los que estamos vivos, tendríamos oportunidad de usar aquellos ejemplos cuando las situaciones se asemejaren, tuvieran parentesco. Marx se va a apartar de esta concepción, ¿verdad? Y como ustedes eventualmente advirtieron ya, va a tener herencia quizá del pensamiento ilustrado, una concepción de la historia como un movimiento progresivo, complejo. Lo que sí, en todo caso, van a encontrar en Marx, por supuesto, no es el tema, no es que lo haya tomado de la tesis de Ricardo. La economía política se desarrolló desde finales del siglo XVIII y Marx fue uno de los fundadores. Por supuesto que los leyó a todos los otros, que fueron muchos: Adam Smith, David Ricardo, Juan Bautista Saiz y muchos más. Hubo muchos pensadores que se ocuparon específicamente de elaborar algún tipo de teoría sobre el funcionamiento de la economía, sea lo que fuere la economía, que tiene que ver con la producción, en algunos casos también con la distribución de bienes, ¿verdad? Y Marx va a ser un aporte original en ese campo específico, no fue el único, fue uno entre muchos y uno con algún tipo de peculiaridad muy grande, ¿verdad? Porque va a querer desarrollar una especie de gran teoría del funcionamiento y de explicación de cómo se genera y transforma y de las potencialidades de transformación que tiene el sistema de producción burgués o capitalista. Su obra más importante en este punto, de la cual solo vio en vida publicado el primer tomo, todavía se están publicando, o hasta hace poco por lo menos, se seguían publicando las obras de Marx y Engels, iban por más de 50 tomos, yo no tengo la cuenta, ahora se está haciendo en Alemania, por supuesto, ambos autores nacieron en lo que hoy es el territorio de Alemania, y ambos tuvieron que vivir, sobre todo Marx, en el exilio, fuera de Alemania. Digo, no se terminó, o llevó muchísimas, más de 100 años, su publicación, por muchas razones, no solo por la extensión de la obra, sino por otras dificultades, ¿verdad? Pero sí, es verdad que conoció, digo, Marx estudió, sobre todo, él lo cuenta, en el prólogo se los está contando, ¿verdad? Se los va a contar, cómo fue la evolución de su pensamiento y a qué empezó a prestarle creciente atención, creyendo que encontraba allí un fundamento que podría llamarse científico. No olviden que Marx fue un pensador del siglo XIX, y el siglo XIX de algún modo es, por lo menos para los círculos intelectuales, el siglo de la ciencia y del impacto, si ustedes quieren, ¿no?, de las aplicaciones de los conocimientos científicos y la esperanza de construir un conocimiento cierto sobre muchos ámbitos del entorno y de la experiencia humana. Marx va a inscribir su elaboración intelectual en ese marco, con esa expectativa de construir una ciencia del funcionamiento de la sociedad y eventualmente también una ciencia de la historia y una ciencia eventualmente también que intente explicar cómo ocurren cambios, cómo se mueven los procesos sociales y qué relación tiene la producción material con otros aspectos de la experiencia humana. Y esto lo expone Marx en el año 1859 de una manera concentrada, muy, muy apretada, ¿verdad?, en este prólogo a esa contribución a la crítica de la economía política. Pero el manifiesto, que van a leer después, que es un poquito más extenso, pero es un manifiesto, esto es una especie de llamado o convocatoria, ¿no? Es en realidad el documento de presentación de un grupo de exiliados alemanes, desparramados por toda Europa, ¿no? Que le van a confiar a Marx y Engels la redacción de lo que podría ser la descripción de sus propósitos y de sus principios, ¿verdad? Puede resultar un poco impresionante. El impacto inicial del manifiesto fue quizá restringido y limitado, aunque se tradujo tempranamente a otras lenguas. Marx y Engels la redactaron en alemán, estando en el exilio. La empezaron a redactar en Bélgica. Y es un poquito anterior a un gran acontecimiento social y político que ocurrió en toda Europa en 1848, que fueron movimientos de revuelta y rebelión que tenían componentes que podemos asociar al liberalismo, esto es, a que se concretaran realmente en disposiciones legales y experiencias sociales, ideales del liberalismo que no se habían concretado hacia 1848 en la mayor parte de Europa, y también ideales democráticos que más lejos estaban todavía de hacerse realidad, ¿verdad? Las revoluciones del 48 que comprendieron las grandes ciudades de toda Europa o casi toda Europa continental, ¿verdad? Bueno, van a ocurrir pocos tiempo después, no me acuerdo si uno o dos meses después, lo ocurrieron todas a la vez, de que Marx y Engels dieran a conocer, ¿verdad?, en los círculos de exiliados alemanes, muchos de ellos obreros, ¿no?, el manifiesto comunista. Pero no tiene relación o es directa consecuencia del manifiesto comunista, más allá que muchos de estos exiliados alemanes puedan haber participado de las revoluciones de 1848. Pero no tuvieron en realidad una estrecha relación y eran, si ustedes quieren, un grupo no solo de exiliados y de exiliados que estaban viviendo en regiones de Europa donde la lengua predominante no era la que ellos hablaban, sino también un grupo muy pequeño, ¿no? O sea que el impacto del manifiesto va a ser eventualmente progresivo y posterior, y va a adquirir eventualmente una presencia muy grande en las últimas décadas del siglo XIX y durante parte del siglo XX. Porque es la carta de presentación, ¿no? De un grupo, en realidad de algo que se presenta como una especie de partido, aunque cuando lo formulan todavía no existía. Le atribuyen una entidad que eventualmente no era la que tenía este grupo pobre de perseguidos obreros alemanes. Pero en el manifiesto, que escribieron siendo muy jóvenes ambos autores, presentan lo que les dije, ¿no? ¿Cuáles serían las peculiaridades y cuál sería la visión a mediados, ¿verdad?, del siglo XIX, que habían ido elaborando del funcionamiento de la sociedad y la explicación de los cambios sociales? Y de algo que puede haberle llamado la atención. Bueno, al ser un manifiesto, y ustedes saben que Marx tenía formación en Derecho y tenía formación en Filosofía, y eventualmente también en Literatura. Había escrito poesía en sus años juveniles. Porque el manifiesto pone en evidencia algunas habilidades literarias, no sé cómo llamarlas, expositivas, retóricas, alguna facilidad para la construcción de imágenes de grande impacto, con las que eventualmente ustedes, si comenzaron a leer la obra, se habrán encontrado, ¿no? En el capítulo inicial, antes de comenzar, ya dice, ¿no? Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Por supuesto que eventualmente ni la policía sabía demasiado que era esto del comunismo, pero se los van a contar, Marx y Engels se los van a contar. Y lo mismo vale para la finalización del manifiesto, ¿verdad? Muy famosa también. A ver si, en donde llama a todos los proletarios de todos los países unidos. Consignas eventualmente o contundentes frases que tendrán un impacto eventualmente plurisecular y que pueden ser reconocidas mucho tiempo después de su redacción. ¿Verdad? Bien, o sea que en el manifiesto ¿no?, lo que ellos hacen es presentar, si ustedes quieren, en una forma, no sé cómo llamarla, sencilla y no profundamente sostenida en documentación y ejemplos, de lo que habían llegado ellos a formular como teoría de la historia, como teoría del cambio de las sociedades y como teoría del funcionamiento del sistema económico, ¿no?, y de la relación que habría entre diversos elementos de la sociedad, entre el plano de la producción, el plano de las instituciones, el plano de las ideas, el plano de la comprensión o no comprensión que los individuos tienen de su situación y eventualmente el papel que, con independencia de nuestros deseos, podemos los individuos tener que cumplir mientras estamos vivos. Y Marx era o formuló una teoría en donde a todos los seres humanos, con independencia de su voluntad, derivado de la situación que tenemos en la sociedad y en el funcionamiento de las bases de subsistencia de la sociedad, todos los seres humanos tenemos, y que son, como les va a decir en los dos textos, independientes de nuestra voluntad. No es que nosotros optemos por ella, sino que por diversas circunstancias vamos siendo colocados en uno u otro papel. Y Marx desarrolla, y Engels en el manifiesto, algo que puede llamarles la atención, ¿verdad? Porque ustedes descubrirán fácilmente que en este texto Marx sostiene, ¿verdad?, en el comienzo mismo, otra de estas frases contundentes, impactantes, en el capítulo 1 que titula Burgueses y proletarios, que la historia de todas las sociedades que han existido hasta hoy es la historia de la lucha de clases, ¿verdad? De hecho, Marx va a asociar la noción de historia, el concepto de historia, a la lucha de clases. Incluso les va a decir en el prólogo que eventualmente va a ocurrir, si las cosas ocurren como su teoría enuncia, como profetiza, la superación de la historia, la sustitución de la historia por otra cosa, como les va a decir en el manifiesto, que eventualmente se van a dar las condiciones, ¿no?, para que la historia ya no, para que la lucha de clases cese, o sea, de algún modo sustituida o superada por algo que no presenta en sus detalles, pero que implicará eventualmente la disolución del Estado. Punto en que, curiosamente, Marx se acerca a un ideal anarquista que ya era el anarquismo, un movimiento, sí, realmente existente y con sus teóricos en el siglo XIX, y por supuesto profundamente enfrentado con Marx, porque tanto ¿no? podemos decir que los socialistas o los grupos de inspiración marxista o vinculados a Marx, como los anarquistas, estuvieron en la organización de los movimientos operarios y obreros en toda Europa, ¿no?, y después más allá de Europa, pero lo estuvieron desde un ángulo de enfrentamiento, de comprensión diferente de cómo esto debía realizarse. Pero hay una curiosa coincidencia, no del todo explotada, en la aseveración de autores del manifiesto, que la van a ver ustedes, respecto a que eventualmente, si la lucha de clases se extingue, después de una etapa de manejo que el autor llama dictadura del proletariado, pero tienen que tener presente que cuando los autores escriben en 1848 este libro, la noción de democracia era un ideal eventualmente no realizado en ningún lado, ¿verdad?, que se remontaba eventualmente a reconstrucciones idealizadas del pasado remoto de Grecia, porque lo que había en la realidad era una participación muy minoritaria en los asuntos que tienen que ver con la política y lo político. Será sobre todo en la segunda o hacia fines del siglo XIX que se empezarán a desarrollar los partidos políticos. No exactamente como ustedes lo conocen hoy, que están muy debilitados y eventualmente ya no son lo que alguna vez fueron, pero es justamente desde fines del siglo XIX y eventualmente vinculado a la construcción de partidos socialistas, partidos con ideas de transformación social, que se van a conformar los partidos políticos, que van a ser eventualmente vigorosos durante buena parte del siglo XX. Bien, o sea que Marx escribe en un momento en donde esto no se había realizado aún y donde la participación política de la mayoría de los habitantes era nula, ninguna. Eventualmente podían manifestar a través de protestas, a través de huelgas, a través de manifestaciones, o a través de manipulaciones de las minorías que tenían, sí, representación parlamentaria y podían votar. La inmensa mayoría estaba excluida. O sea que la idea está dicho en el manifiesto comunista, ¿no?, la idea de la dictadura del proletariado para Marx tiene relación con la realización de la democracia. ¿Y por qué? Bueno, porque sería la única vez o la única manera en que la mayoría gobernaría sobre la minoría. Él no aclara cómo esto va a ocurrir exactamente, pero él dice, bueno, lo que pasa cuando yo escribo es que hay una minoría que toma las decisiones y gobierna, y la inmensa mayoría no tiene nada que decir, ¿verdad? Si esa mayoría a la que los autores del manifiesto llaman proletariado y que no tienen propiedad de capital, que es lo que le ocupa y le preocupa a los autores en el manifiesto, adquiriera el control del Estado, que es a juicio de estos autores en el manifiesto un mecanismo de coerción y de opresión que una clase utiliza contra las clases que discuten sobre o quieren eventualmente, ¿no?, enfrentarse a quienes administran el poder, ¿verdad? Entonces, si esa mayoría proletaria se hace del manejo del Estado, bueno, eventualmente se van a generar las condiciones, va a ser la primera vez que la mayoría gobernará, y se generarán las condiciones de aquella profecía que el manifiesto enuncia, que es eventualmente la superación, ¿no?, de la lucha de clases, que dejará de ser motor de la historia. Vendrá algo que eventualmente ya no será historia, o por lo menos que no tendrá como motor de transformación y cambio el conflicto, la lucha de clases, y acá puede haber algo que les pueda llamar a ustedes la atención, porque podemos hacer eventualmente un nexo vínculo, ¿no?, entre Marx y Hobbes. ¿Se acuerdan que Hobbes había dicho que el conflicto está en el estado de naturaleza y hay que construir el Estado para superarlo, que es la única manera en la convivencia humana nos permitiría soportarnos unos a otros, ¿verdad? Y Marx traduce, o de algún modo, aunque prescinden de toda idea contractual, llevan el conflicto justamente a lo social, a las entidades y formas de la convivencia humana en sociedad. El conflicto acompaña a todas las sociedades durante todo lo que los autores llaman la historia. O sea que no está por fuera, sino, no es algo previo a la construcción del Estado, sino que está metido dentro de todos los Estados. De ahí que el Estado funcione como un mecanismo de opresión o de coerción manejado por los menos para controlar a los más. Y ahí se acerca, como alguno de ustedes ya había advertido, Marx a la lectura que hace, ¿se acuerdan? Rousseau en el discurso, ¿no? Eventualmente también se acerca a lo que Maquiavelo, aunque ustedes como me leyeron solo El Príncipe lo vieron al pasar, ¿se acuerda aquella idea de Maquiavelo de que el conflicto vigoriza las sociedades? Y hace inolvidable la experiencia de la organización republicana del gobierno, porque esa pertenencia y participación de los individuos en los asuntos comunes nos compromete eventualmente con la pervivencia de la independencia de la comunidad. Bueno, esto aparece en estos autores, en el manifiesto, no como algo que es previo a la sociedad, o no exactamente, ¿no?, como lo entendía o lo había expuesto Maquiavelo, pero el conflicto no se apaga con el Estado, al contrario, el Estado es un mecanismo, una herramienta, un instrumento por el cual la clase que consiguió el poder lo administra, lo maneja y se protege de las tendencias de transformación que advierte. Porque en particular, y les puede haber llamado la atención, si empezaron a leer el manifiesto, en el manifiesto Marx y Engels dicen y hacen la apología mayor del capitalismo que se haya redactado hasta el día de hoy, ¿no? Dicen que el poder de transformación del capitalismo y del sistema de producción burgués no tiene precedentes históricos. Puede hacer lo que jamás imaginaron los seres humanos. Tampoco lo imaginaron los burgueses, los propietarios del capital, ¿de acuerdo?, ¿no? Simplemente se ha creado una especie de herramienta, ¿no?, en que nos atrapa a todos, ¿eh? Y además es, yo siempre pongo el ejemplo de cuando van a comprar fiambre a la fiambrería, ¿no? Es una gigantesca máquina de cortar fiambre, ¿no? Y la idea de Marx y Engels es que corta el fiambre en dos partes, en dos fetas, ¿no? Una feta muy pequeñita, cada vez más pequeñita, que son los propietarios del capital, ¿no?, y una feta enormemente grande, que crece cada vez más, que son aquellos que no tienen capital, ¿verdad? Y eventualmente, para subsistir, deben vender lo único que tienen, que es su fuerza de trabajo, su capacidad de trabajar. Y esa es, en términos mucho más rigurosos, mejor expuestos de lo que yo formulo acá, lo que en primera instancia plantean, ¿verdad? Julián.
Bueno, habría demasiadas cosas para decir. En todo caso, sí tengan en claro, quizás para antes de meterse en los dos textos que ustedes tienen para leer, que se trata de textos distintos en cuanto a la vocación de los textos, ¿no? Claramente el prólogo, si bien es mucho más condensado y más breve, seguramente sea una lectura un poco más compleja que la del manifiesto. Y en realidad esto tiene que ver con que el prólogo es justamente la presentación de un texto rigurosamente técnico que está escribiendo Marx, donde concentra allí su argumento más que se dio a llamar después como materialismo dialéctico o materialismo histórico. Es decir, está presentando el método de análisis que va a utilizar Marx para aplicar a la sociedad burguesa. En cambio, en el manifiesto lo que van a ver es justamente, ¿no?, una, como decía Arturo, un texto donde busca encender un poco, ¿no?, a las masas y convocarlas a una revolución. Entonces, el tipo de escritura que además de que en el manifiesto está escrito a dos manos, ¿no?, es de Marx y de Engels, bueno, claramente allí el vocabulario, las metáforas, hay otro tipo de escritura que lo que van a encontrar en el prólogo, ¿no? Pero bueno, esta presentación, o en todo caso esta invitación de Arturo, ¿no?, a que lean primero el prólogo, les va a servir, me parece, para comprender mejor algunos argumentos técnicos que en el manifiesto están presentados, pero de un modo más, más genérico, con una vocación un poco más de llegar a otros lectores, ¿no? Entonces, fundamentalmente en el prólogo, eso, como les decía, lo que van a encontrar es un resumen muy concentrado, muy condensado, muy complejo del método de análisis que él está proponiendo, que es este del materialismo histórico o materialismo dialéctico, y que en principio, según nos lo dice Marx, podría ser aplicado a cualquier sociedad en cualquier momento histórico, siempre que haya habido allí clases sociales, es decir, desde algún momento en que la humanidad empezó a estar dividida en clases sociales, bueno, allí podría ser aplicado este método de análisis rigurosamente científico, que en todo caso Marx reivindica como científico, y nos va a decir allí, ¿no?, con la misma certeza y certidumbre y rigurosidad que tienen las ciencias naturales para investigar sus asuntos. Bueno, Marx cree haber descubierto un método igualmente científico para analizar las sociedades humanas y los movimientos en las sociedades humanas. Aquí el foco está puesto justamente, como lo va a decir, en la reproducción material de la vida. O sea, cómo hace el hombre para... cómo hace la humanidad para proveerse de aquellas cosas que requiere para sobrevivir, ¿no? No me quiero meter específicamente en el texto. Quizás no sé si nos va a dar hoy para entrar allí.
No, ya no nos va a dar. Saben que vamos a tener una instancia también colectiva, que puede ser la semana que viene. Lo único que les digo es que tengan presente que, como en los casos anteriores en la unidad, ustedes ya tienen algunos contenidos, ¿verdad?, que están por fuera de las carpetas. Contenidos que refieren a audios o eventualmente otros textos que intentan aportarles algunos puntos de vista. Algunos son muy recientes. Yo creo que incluí uno que fue escrito hace un mes, ¿verdad?, que tiene que ver sobre el futuro de Marx. Es una revisión o análisis de lo que pasó después, ¿verdad? Pero que de alguna manera creo que tienen que usar para poder eventualmente leer, releer y ver qué análisis se hicieron de estos textos y esta obra de las que ustedes van a leer una pequeña parte. Por tanto, los exhorto a que tomen en cuenta eso, ¿verdad? Van a ver que hay muchos materiales por fuera de la carpetita, y por suerte, y también digo, perdón, en la carpeta de interpretaciones van a encontrar al menos cuatro enfoques diferentes, ¿verdad? Alguno crítico, otro que se refiere especialmente a algunos de los recursos específicos del manifiesto, y otros que quieren hacer una, como se dice, una interpretación más vasta, perdón, de las obras de Marx, ¿no? Creo que nos acercamos al final. Si no hay preguntas, nos vemos el miércoles. No los estoy viendo. Algo pasó acá que
me excluyó. Estamos por acá, Artur. Un último comentario, simplemente, ¿no? Marx, de los autores que al finalmente vamos a ver en el curso, seguramente sea el que más le suene y del que... del único que tengan alguna idea previa, ¿no? Para bien o para mal, para un lado o para otro. En todo caso, aquí la propuesta del curso es que traten de dejar un poquito de lado las ideas previas que tenemos de Marx, para venir a leer los textos específicos y, en todo caso, rediscutir esas perspectivas que tenemos. No para hacer una en fin, una reivindicación de sus teorías, ni una crítica acérrima, sino de considerarlas críticamente como lo hemos hecho con el resto de los autores.
Ha tenido mala prensa como Maquiavelo, ¿no?
Tuvo mala prensa y buena prensa, de las dos. Claro. Pero eso le ha pasado a casi todos, pero sí es cierto, Maquiavelo.
Ahora Keiko Fujimori, apelando al candidato, al otro candidato, dice, es un marxista, como diciendo que es una cosa...
No, pero hay algo que ustedes saben.
Un hereje.
Está bien, pero hay cosas que ustedes saben, y es que Marx no fue marxista, era su apellido, simplemente, y elaboró una compleja teoría y filosofía, ¿verdad? Pero no fue marxista. El marxismo... o los marxismos son como los liberalismos y otros muchos.
Claro.
Son movimientos y corrientes que se formaron luego, ¿verdad? Luego, a lo largo de la segunda mitad, o hacia fines del siglo XIX y durante el siglo XX y XXI. Lo único que les digo es que, entre otras cosas, tienen ustedes, hace 2 o 3 años se celebró, ¿verdad?, el nacimiento de Marx. Y con ese motivo hemos puesto, ¿verdad?, algunos audios... que se elaboraron en diversos lugares, tanto en Estados Unidos como Alemania, que tienen allí, ¿no? Un artículo de Luis Menand, que es un historiador norteamericano, y unos, ¿cómo se llama? Unos textos y audios que son de la agencia alemana de noticias Deutsche Welle, con motivo de los 200 años de Marx. Y tienen también, aunque reconozco que pueda ser complejo, tienen unos audios de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Uno de ellos es muy abstracto, eventualmente, y abstruso, que es la actualidad del marxismo, pero marxismo, historia y sistema es más sencillo, y explican eventualmente en 20 minutos algunos de los elementos que Julián ya les estuvo enunciando. Bueno, vamos a tener que terminar porque me van a tirar de las orejas.
Muchas gracias.
Bueno, muy bien, nos vemos el miércoles entonces.
Gracias.
Hasta luego.